Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco pide a los jóvenes que no tengan miedo, Guillermo Vila.
Palabras del Santo Padre en Lisboa, en la misa de clausura y envío de la Jornada Mundial de la Juventud. Francisco ha repetido varias veces ese no tengan miedo ante 1 millón de jóvenes y ha recordado que amar como Jesús es lo que hace luminosas a las personas. Insistía el Papa en esa llamada a la acción.
Ustedes jóvenes que cultivan sueños grandes, pero a veces ofuscados por el temor de no verlos realizarse. A ustedes jóvenes tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse quizá fracasado o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa. A ustedes jóvenes que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz. A ustedes jóvenes hoy le dicen no tengan miedo.
Recuerda que a esta hora puedes seguir esta misa en directo en 13. Y Rusia ha vuelto a bombardear Ucrania. Las autoridades de Kiev han denunciado nuevos ataques en la ciudad de Kharkov, uno de ellos con heridas y víctimas mortales, según denuncia Kiev. Mientras tanto, la contraofensiva ucraniana continúa, así como la lucha en el frente, pero con una diferencia clave entre los dos bandos que Ricardo Marquina, corresponsal de COPE, ha analizado hoy en la mañana del fin de semana. Asegura que los ciudadanos rusos no tienen las sensación de estar viviendo una guerra.
Si hablamos de Moscú, Moscú es una ciudad inmensa con millones de personas que se ha esforzado durante año y medio de vivir de espaldas al conflicto. Este tipo de toque de atención, porque hasta el momento no ha habido muertos en Moscú, es la guerra llamando a las puertas de Moscú. Es verdad que al no haber habido ni fallecidos, ni heridos, ni un ataque que haya sido espectacular, hasta ahora el Kremlin ha conseguido evitar que haya pánico entre la población rusa.
Y en los Estados Unidos, en Washington, 3 personas han muerto y 2 han resultado heridas en un tiroteo en plena calle. Las autoridades han pedido la colaboración ciudadana y han calificado el suceso como de un acto violento y sin sentido.
3 were pronounced on the scene and 2 were transported to local area hospitals.
Son las declaraciones de la policía, que ha dicho que 3 personas fallecieron en el lugar y que 2 se trasladaron al hospital. El suceso ha ocurrido esta madrugada. Todavía no hay detenidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los equipos españoles a solo 5 días del inicio de la Liga.
Últimos días de preparación para el arranque liguero en España y los equipos ya van terminando sus amistosos de pretemporada. Esta madrugada ha habido doble enfrentamiento entre equipos españoles en San Francisco. Real Betis 0, Real Sociedad 1. En el Betis, William Carvalho se retiró lesionado y se perderá el inicio liguero. También Atlético de Madrid 1, Sevilla 1. Un partido donde tampoco jugó Joao Félix, con lo que no ha sumado ningún minuto en toda la pretemporada con el Cholo. Esta tarde continúan los amistosos Brighton, Rayo Vallecano, Manchester United, Athletic Club, Newcastle, Villarreal, Mallorca, Spezia, Burgos, Alavés y Cádiz, Leche. Ya tenemos rival de cuartos para España en el Mundial de Femenino. Las de Jorge Vilda se enfrentarán a Países Bajos tras derrotar esta mañana a Sudáfrica. Recordar que las holandesas son las vigentes campeonas del mundo. El encuentro será el viernes a las 3 de la madrugada. Te lo contaremos en tiempo de juego. Y en marcha el Mundial de Ciclismo en ruta con inicio en Edimburgo y llegada en Glasgow. Situación de carrera, Kike Iglesias.
Primeros kilómetros de este Mundial en ruta 2023, camino de Glasgow, todavía 100 kilómetros para llegar a la capital escocesa. Luego allí habrá que dar una vuelta a 11 vueltas a un circuito urbano en Glasgow. El equipo español, liderado por Aramburu, García Cortina y los veteranos Izaguirre y Herrada, van a tener que hacer frente a un día durísimo, con Evenepoel defendiendo el maillot arcoiris, el equipo belga con Van Aert, Philipsen, uno de los favoritos, Mats Pedersen, el danés, y también Mathieu van der Poel, corredor de los Países Bajos. Atención también al equipo italiano, todo el día por delante, 251 kilómetros por delante todavía en este Mundial de Ruta 2023 en Glasgow.
Gracias, Kike. Y en MotoGP a las 2, Gran Premio de Silverstone. Ayer ganó Alex Márquez la carrera al sprint, que saldrá hoy en tercera posición por detrás de Jack Miller y Bezzecchi.
Gracias, Alex. Te quedas ya con Diego González en el fin de semana de COPE.
Gracias, Guillermo. En una hora más noticias, mientras puedes seguir informado en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Bueno, este verano, quien más o quien menos, seguro que ha pasado unos días fuera de casa o está a punto de hacerlo. Unos habréis elegido un lugar apartado en la montaña o en la costa, o quizás habéis pasado unos días en el pueblo. Independientemente de una opción u otra, es probable que hayas estado cerca de un elemento que puede haber pasado inadvertido, pero que forma parte del paisaje, de tu vida o incluso de tu memoria. Ese elemento es el río. ¿Sabes que en España hay 35.000 ríos y en ningún otro país de Europa hay tanta diversidad de ellos como aquí? Bueno, este verano vamos a dar a los ríos el protagonismo que se merecen. Porque algo no marcha bien si donde antes había un agua limpia y cristalina que no dejaba de correr, ahora encontramos un lodazal o ni siquiera eso. Ramón Soria Breña es un enamorado de los ríos, es sociólogo y es escritor de libros como España no es país para ríos. Ramón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido al fin de semana.
Encantado, encantado de mojarme.
Acabas de volver de vacaciones y, como no podía ser de otra forma, ha habido ríos de por medio.
He estado bajando en bicicleta el Danubio y el río Soca, que es un río esloveno. El Danubio es el Gran Danubio, que es el río de Centro Europa, el río más grande, más importante después del Rin. Y el río Soca es un torrente de montaña precioso que atraviesa toda Eslovenia y parte de Italia. Y es un río de aguas turquesas, precioso, que lo tiene muy explotado, no tanto para regar como para todos los deportes que tienen que ver con los deportes de primavera y verano. Hay miles de empresas que se dedican a bajar, turistas con barcas, con engomones, en piragua, para pescar truchas. Es un río maravilloso que yo recomiendo que visite todo el mundo.
¿Y cómo te los has encontrado?
El Danubio me lo he encontrado, lo vi hace 30 años, y más 35 años, y lo he encontrado asombrosamente limpio. O sea, de pronto recorrer el Danubio a la salida de Viena era ver un río limpio, lleno de gente bañándose, lleno de zonas de playas fluviales donde la gente tomaba el sol, hacía barbacoas, estaba de picnic, y me he encontrado a cientos, yo casi diría a miles de personas disfrutando de un río que hace 30 años o 40 años era uno de los ríos más envenenados de Europa, porque todas las empresas, toda la gran industria alemana, austríaca, húngara, vertía sus aguas sin depurar en el río. Ahí el famoso ya desaparecido Jacques Cousteau, que nos descubrió los océanos, pues emprendió una aventura, la aventura de convencer a los europeos de que el Danubio podía ser recuperado. Y gracias a él y gracias al himno que se ha hecho Europa, pues se recuperó el Danubio y ahora es un río más o menos limpio.
Pues mira, la mejor de las noticias. Vamos a empezar hoy este espacio sobre los ríos de España, donde vamos a conocer curiosidades, historias, personajes, hazañas, la parte más desconocida de los ríos más famosos y también su estado de salud. Porque en líneas generales, ¿cuál es la situación de los ríos españoles? ¿Es buena? ¿Es mala?
Pues es muy fácil de describir. Las cabeceras o los nacimientos de los ríos generalmente están bien, son buenas, son ríos salvajes, corrientes, no se ha roto la conectividad, no hay contaminación. Los tramos medios, dependiendo de si le tocan suerte a ese río, está a una ciudad pequeña, mediana o grande, pues ya empiezan a estar regulín, o depende de si se depura o no se depura, empiezan a estar regulín, empieza a haber problemas de contaminación, de sequía, de exceso de uso del agua para regadío, para extracciones diversas. Y por desgracia, todos los tramos bajos de los ríos en España no están muy bien, están regular. Hay poca agua, está muy contaminada, contaminación difusa por la agricultura, incluso a veces urbana, y claro, como no tienen agua, no desaguan los lodos, y esa es la razón por la cual en muchos casos las playas de muchos litorales están quedando sin arena, porque esa arena de esas playas viene de los ríos.
Luego vamos a abordar uno de los muchos problemas que tienen los ríos en España. Antes vamos a hablar de esos tramos, ¿no? De los ríos. El tramo alto, ¿es el más genuino?
Es el más auténtico, es el tramo que no ha cambiado en miles de años. Por suerte o por desgracia se han conservado, porque realmente no hay civilización, no hay española, no hay españoles, no hay casas, no hay, con mucha frecuencia no hay caminos, hay que subir por sendas. Y es complicado, y entonces como es complicado, la gente no suele visitarlos y merece la pena visitarlos, porque te vas a encontrar con ríos maravillosos que tienen agua incluso en verano, incluso en agosto, donde hay una diversidad biológica de fauna increíble y donde además te puedes bañar sin ningún problema. Entonces yo, bueno, recomiendo encarecidamente a que cojamos un mapa, cojamos el Google Maps, cojamos cualquier cartografía e intentamos buscar alguna senda que nos lleve a esas cabeceras de los ríos. Da igual cualquier río, da igual de cualquier provincia, te vas a encontrar con pozas y con agua corriente.
¿Y es el más salvaje, ese tramo?
Son los más salvajes, son tramos de agua corriente, donde la diversidad vegetal, animal, de macroinvertebrados, de insectos va a ser mayor, donde no hay especies exóticas. Y donde el agua está limpia. O sea, el agua está limpia los factores fundamentales para que un río esté bien, que esté, el agua esté limpia, haya agua y corra, y no esté parada o cortada por ningún muro. Uh-huh. Y los tramos altos del 90% de los ríos en España están así.
¿Algún ejemplo que te venga a la cabeza de tramo alto, genuino?
Hay uno que he descubierto, que parece una obviedad. Descubrí el año pasado, no lo conocía, siendo un río muy cercano a lo de Madrid, un afluente del Alto Tajo, un pequeño río que se llama La Blanquejo, que no tendrá más de, no sé, 5 kilómetros desde su nacimiento a la desembocadura en el Tajo, y me encontré con un río, había un pequeño azuz, pero salvo ese pequeño azuz, un río salvaje, lleno de agua, calizo, con el agua turquesa, precioso, donde en el tramo alto sí hay alguna senda, pero en el tramo bajo en la desembocadura del Tajo no hay ninguna senda. Y entonces me descubrí un río pequeñito, pero que guardaba el 100% de su salvajismo, lleno de truchas, lleno de menta salvaje que olía a menta. Entonces era como en un cañón pequeñito, precioso.
¿En qué localidad está?
Está en Guadalajara, es la zona de la España vacía alcarreña.
Uh-huh. El tramo medio del río es donde ya entra en calma, baja la velocidad, crece su cauce, también su caudal. ¿Deja de ser genuino? ¿O por el contrario, o pierde belleza?
Está muy cambiado. Los tramos medios han cambiado de forma radical en los últimos 50, 60, 70 años. Ahí ha habido una intensificación de la agricultura, y entonces lo que era el bosque de ribera, que eran bosques de ribera más o menos anchos, pues apenas queda un mínimo bosque de ribera. El agua, que hasta 50 años bajaba más o menos salvaje porque había pocos embalses, ahora hay muchos más embalses, entonces con frecuencia baja parada, y también con mucha frecuencia pues sufre la contaminación urbana, aunque se hayan hecho muchas depuradoras y castigue la Unión Europea la no depuración de las aguas, y sobre todo sufre eso que se llama la contaminación difusa o involuntaria de todo lo que son explotaciones ganaderas, agrícolas, la que nos pasamos en el abono, y entonces ese abono al final llega al agua, el agua se convierte en una sopa rica, y en esa sopa rica proliferan las algas y el agua se vuelve más o menos verde si la temperatura es la adecuada. Entonces esos tramos medios están medio regular por esas razones.
Se me viene a la cabeza, por ejemplo, algún tramo medio que no ha perdido belleza, al menos para mí, el Ebro en Zaragoza o el Duero a su paso por Zamora. Pues, por ejemplo,
es en el Ebro en Zaragoza está ya muy contaminado, ahí. Muy cerrado. El Ebro era un río, bueno, todos los ríos en España eran ríos muy caudalosos porque bajan de las montañas y la inclinación. Somos el segundo país más montañoso de Europa después de Suiza, entonces los ríos siempre han sido ríos broncos. En cambio, el río a su paso por Zaragoza está muy civilizado porque hay muchas presas que han regulado su caudal, tanto del Ebro como de todos los afluentes. Y entonces, bueno, baja. Bueno, hace 2 meses le hemos visto bastante seco al Ebro, porque casi toda el agua no la dejaban fluir porque estaba retenida en los embalses de cabecera de esos ríos, de esos afluentes.
¿Y el tramo bajo, la desembocadura, es donde quizá pierde ya toda la belleza?
Claro, el delta del Ebro, por ejemplo, el delta del Ebro, que era un delta maravilloso, prácticamente la mitad de las arenas del Levante han ido creciendo durante miles de años por todos esos limos, esas arenas que venían del Ebro y venían del delta del Ebro, pues el delta del Ebro apenas tiene agua, apenas está aportando arena a las playas del Mediterráneo. La desembocadura del Tajo, el Tajo es uno de los ríos más contaminados de España, pues es una tristeza. Aparentemente está bien, vemos ahí el estuario del Tajo en Lisboa y vemos que parece que hay mucha agua, pero el agua es del mar. Realmente por el Tajo baja poquita agua. Y bueno, el Duero está un poco mejor, los ríos gallegos, cántabros y asturianos, esos tramos bajos están un poquito mejor, pero también sufren igualmente pues sequías, contaminación, extracciones, embalses, que está toda la polémica, ¿no? Embalses o mejor azudes que ya están obsoletos, están colmatados y deberían quitarse para que el río corriera y no corren. Eso impide que los peces, todos los peces en España son peces que necesitan remontar para desovar. Y si no remontan, pues no desovan. Y si tenemos un montón de muros que impiden el desove, son peces que están disminuyendo sus poblaciones por esa razón, ¿no? Eso veremos en esos tramos bajos de los ríos.
Estamos hablando con Ramón Soria Breña, sociólogo, autor de España no es país para ríos. Estamos haciendo todo un recorrido por los ríos de España y hemos comentado antes que precisamente nuestro país tiene más de 35.000 ríos muy diversos. De hecho, es el país de Europa con mayor diversidad. Y de esos ríos diversos y poco conocidos, vamos a recomendar tres que deberíamos ver sí o sí.
Ya te he dicho antes que uno sería el Ablanquejo. Ahí el Ablanquejo es un río que hay que buscar y descubrir.
¿En la Alcarria?
En la Alcarria. Otro sería una garganta. Ahí en España como 500 gargantas con esa denominación, que son ríos que bajan por barrancos de alta montaña. Pues una de las, yo recomendaría visitar una de las gargantas que linda entre Ávila y Cáceres, que es la garganta de Alardos, que es una garganta que suele tener mucha agua, es muy abierta y tiene bastantes kilómetros de agua hasta que se emboca en el Tietar. Y es una garganta preciosa, aguas transparentes, que tiene muchísimas pozas en las que uno puede bañarse ahora en verano a placer, ¿no? El único problema es que, bueno, no hay piscinas naturales y para ir a esas pozas hay que caminar un poquito, pero merece la pena conocer la garganta de Alardos, tanto por la parte avileña como la parte cacereña. Y otro río curioso, pequeñito, sobre todo por las poblaciones de mejillones que la habitan, es el Río Negro, que es un río que está en Zamora, es uno de los afluentes del Duero, y es un río muy pequeño, muy frágil, y que tiene muchas truchas y que tiene un mejillón que se llama la margaritífera, que es el único mejillón perlífero que hay en España. De ahí en la Edad Media se sacaban las perlas.
Se sacaban las perlas.
Las perlas con las que se armaron o montaron las coronas visigóticas de Guarrazar, todas esas joyas que se usaban en la Edad Media, antes de que empezara el comercio perlífero del mar de Adén, del mar Rojo. Las perlas eran perlas de río. Todavía hasta el siglo XIX. Se extraían perlas del Río Negro, del Río Duero y sobre todo de los ríos europeos, porque hay más margaritífera. Es un mejillón en peligro de extinción porque es un mejillón que necesita a las truchas para reproducirse, porque la larva, digamos que parasita o se agarra en las agallas de las truchas cuando nacen del huevito, y si no hay truchas mueren. Entonces tiene que haber una densidad de truchas importante para que esa larvita se agarre a las agallas, porque claro, no puede nadar, se deja llevar por la corriente. Pues por eso me gusta ese río, el Río Negro. Es un río misterioso, negro porque es oscuro, muy cerrado.
Y has dicho que es frágil, ¿por qué?
Es un frágil porque cada vez tiene menos agua. No hay muchas extracciones y ahí el cambio climático sí le está afectando de forma importante, sin tener ahí una intervención humana tan radical como en otros ríos, ¿no? Y es un río que gustaba mucho a Juan Delibes, al hijo de Miguel Delibes, y era como su río secreto para pescar truchas. Era un río pequeñito, lleno de truchas. Era, te voy a decir un secreto, el Río Negro tienes que ir porque hay un montón de truchas. Antes había muchas truchas, ahora ya hay menos. Hay un proyecto de repoblación y de recuperación de la margaritífera, pero lo están pasando mal, porque claro, si falta el agua, el mejillón se muere. Es un mejillón además que vive 80 años, vive más que nosotros. Es un mejillón antiquísimo, viejísimo. Pero cuando se hacen censos, los últimos censos que se han hecho, se han descubierto mejillones muy antiguos, o sea, mejillones de 80 años, pero ya no se han descubierto mejillones de 30 años o de 20 años. Eso quiere decir que han tenido problemas en la reproducción en las últimas décadas.
Qué curioso lo de los mejillones y las perlas, no tenía ni idea, ¿eh? Uh-huh. Pensé que siempre habían salido de las ostras.
De las ostras. Pues si vamos al Museo Arqueológico de Madrid y vemos las famosas coronas votivas que descubrieron ahí en Toledo, las coronas de Guarrazar, que son coronas visigóticas, vemos que las coronas tienen un montón de perlas y otras piedras preciosas. Pues esas perlas de esas coronas son perlas de la margaritífera, son perlas de río.
Hemos hablado, Ramón, al comienzo, que en ocasiones por donde antes pasaba un río vivo, ahora transcurre pues el resultado del abuso o del olvido, ¿no? Son varios los problemas que llevan a un río a agonizar o incluso a desaparecer, y uno de ellos, que está muy presente y que hemos mencionado ahora, es la sequía, ¿no? Mm. Es uno de los grandes problemas de los ríos en España.
Sí, lo que pasa es que la sequía, a ver, salvo esas extracciones de agua excesivas que antes apuntábamos, la sequía ha sido con natural en España, o una parte importante de España, desde hace miles de años. De hecho, hay especies piscícolas que están acostumbradas a la sequía. Bueno, me gusta siempre citar a un pececito que casi nadie conoce, que lo hay en muchos ríos pequeñitos, incluso en algunas lagunas o pequeñas lagunas en España, se llama la bermejuela, que es un pececito de 10 centímetros, de 5 centímetros, y es un pez acostumbrado a la sequía. Es un pez que desova en primavera cuando el río tiene agua, lo hace rápidamente porque sabe que se va a secar o que van a quedar cuatro charcos verdosos con el agua caliente y con poco oxígeno, y ella sabe que esos ríos son así y que han sido así desde siempre, desde hace miles de años. Y la bermejuela está adaptada a ese tipo de ríos que se secan o de lagunas que se secan. Incluso en algunas zonas también los barcos están acostumbrados a que los arroyos, los que desoben, se sequen y se queden sin agua prácticamente en la mitad del año. Entonces hacen su freza adaptándose a esa sequía. Pero claro, nosotros los humanos no nos hemos adaptado a la sequía y de pronto vemos ríos secos, ríos con los que contamos para regar, para beber, para llenar nuestras piscinas, y cuando de pronto hay la sequía veraniega o la sequía de estas últimas décadas, pues nos entra miedo y pensamos que no vamos a tener agua para vivir.
¿Hay alguno que haya desaparecido por completo por la sequía?
Pues a los que nacen de los acuíferos, por ejemplo, hay muchos ríos manchegos. Hay el, ¿cómo se llama?, el de Santa María de los Llanos, el Saona, por ejemplo. El Saona, que es un río pequeñito que nacía de la nada, nacía de una surgencia, es decir, de un rebosadero de agua del acuífero 23, que es un mar que subterráneo que está en La Mancha. Ese río prácticamente se ha secado porque ya no emerge, ya no hay surgencia. Era, pues surgía como un chorro como de un metro de agua frísima y transparente casi toda la primavera, todo el invierno y gran parte del verano, y ya no surge. Ese río es un río extinto por culpa de ahí el exceso de extracciones y de pozos que hemos hecho en ese acuífero famoso, el acuífero 23, que es el que también da agua a las tablas de miel y a otros pequeños ríos de la zona.
La sequía, uno de los grandes problemas de España y también de los ríos. Hablaremos de más problemas de los ríos en próximos espacios. Ramón Soria Breña, sociólogo, autor de España no es país para ríos. Nos vemos el próximo finde.
Muy bien, estupendo. We're the Johnstown Company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Línea de fondo, Navas, la pone, gol, 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 gol,
tiempo de juego.
Y Vini centra, Asensio remata, gol, 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 y gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
A las 11 y 26, una hora menos en Canarias, tenemos que volver a Portugal, a la JMJ de Lisboa, porque estamos a punto de conocer la próxima sede. Allí está Sara de la Torre. Muy buenos días, Sara.
Hola, Diego. Muy buenos días de nuevo. ¿Cómo estáis? Estamos viviendo los últimos momentos de esta JMJ de Lisboa, estas últimas palabras que el Papa Francisco les está dedicando a los jóvenes. Ha dado las gracias a toda la organización de Lisboa, está dando las gracias a los voluntarios y a todos los jóvenes que no han podido venir. Justo lo está diciendo en este momento el Papa, a todos los jóvenes que no han podido estar presentes por tantas, tantas problemáticas, y también ha recordado en otros momentos de esta JMJ a los jóvenes que no han podido estar aquí a causa de la guerra. Lo está diciendo en este momento.
Vamos a escucharle.
Reunidos en Tánger.
Está recordando a los hermanos de Tánger que tampoco han podido venir por todo el conflicto y la problemática.
Muchas gracias. Y de manera particular acompañamos con el afecto y la oración a quienes no han podido venir a causa de conflictos y de guerras. En el mundo son muchas las guerras, son muchos los conflictos. Pensando en este continente, siento un gran dolor por la querida Ucrania, que sigue sufriendo tanto.
Aplausos ahora de todos los jóvenes cuando el Papa ha pronunciado el nombre del país, Ucrania. Ha querido mandar un abrazo especial a todos los jóvenes.
Ya viejo, comparta con ustedes, jóvenes, un sueño que llevo en el corazón, el sueño de la paz, el sueño de los jóvenes que rezan por la paz, viven en paz y construyen un futuro de paz. Por medio del Ángelus, pongamos el futuro de la humanidad en manos de María, Reina de la Paz. Y hay un último obligado que quisiera subrayar al final. Obligado a nuestras raíces, a nuestros abuelos, que nos transmitieron la fe, que nos transmitieron el horizonte.
Aquí tenemos ahora el último mensaje antes de conocer la sede.
Sí, lo estáis escuchando en directo. El Papa ha querido recordar las raíces de todos y cada uno de nosotros, los abuelos, de las generaciones y de cómo podemos aprender de todos ellos y que sigamos, el Papa insiste, rezando por la paz. Le escuchamos.
De cómo las diversas nacionalidades, las lenguas, las historias pueden unir en lugar de dividir. Ustedes son esperanza para un mundo diferente. Gracias. Sigan adelante.
Sigan adelante, eso lo ha dicho el Papa también en la homilía y les anima. Mire, vamos a escuchar al Papa.
Todos esperan el anuncio de la próxima etapa del camino.
Aquí está.
Pero antes de decirles cuál será la sede de la 41ª Jornada Mundial de la Juventud, quisiera hacer una invitación. Doy cita a los jóvenes de todo el mundo para el 2025 en Roma para celebrar juntos el jubileo de los jóvenes.
Antes de la siguiente JMJ de 2027, el Papa ha convocado a los jóvenes en Roma para celebrar el gran jubileo extraordinario que será en 2025. Y ahora escuchamos ya sí la sede de la próxima JMJ.
Y la próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Asia. Será en Corea del Sur, en Seúl.
La favorita, Sara.
Aquí está, no sabes cómo están los más de 150 jóvenes de distintas parroquias de la capital de Corea del Sur que han recorrido a medio mundo hasta llegar aquí a Lisboa para recoger el testigo y comenzar a preparar la próxima cita dentro de 4 años. Los tendrías que ver, están vibrando, moviendo las banderas, están felices. Francisco tendrá entonces 90 años y le vemos con fuerza. Bueno, los coreanos están dando palmas, están felices, Diego, la verdad que ha sido un momento muy vibrante, la gente está aplaudiendo, un gusto poderlo haber contado en COPE.
Y contado en directo, por cierto, Sara, Corea del Sur, que lo he estado mirando antes, tiene 6 millones o casi 6 millones de católicos.
Sí, yo creo que esta capital querrá servir también como estímulo para volver a fomentar ese hermanamiento entre las dos Coreas, algo debilitado después de la guerra de Ucrania. Será la primera gran cita de la juventud católica en Asia del tercer milenio, porque hasta ahora solo Manila había sido testigo en 1995 de la mayor concentración mundial de jóvenes católicos con el Papa.
Era la favorita, nos lo contaba antes Eva Fernández. Y,
sí, Eva,
y
bueno, tiene buen ojo nuestra compañera.
Ojo clínico. Sara, nos tenemos que despedir, que viene Marcote ya con su música. Muchísimas gracias por dar esta noticia en directo. Seúl será la próxima sede de la JMJ. Sara, un abrazo.
Un abrazo, Diego, un abrazo a todos.
Hasta luego.
Fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Mira que tenía yo ganas de que llegase este momento y vernos de nuevo las caras. Marcote, buenos días. Desde este lado de la mesa.
Hombre, don Diego.
Desde este lado de la mesa.
Don Diego, ¿cómo está usted?
Muy bien.
Es recién que he visto llegado. Que te llamaban de usted y digo, te pega, ¿eh?
Más o menos recién llegado, pero bueno.
Don Diego.
Es que me acaban de tratar de usted.
Claro, han dicho, usted es el que hace de Cristina en verano.
La nueva Cristina.
La nueva Cristina.
Parecidos.
Como me ha gustado muchísimo.
Tengo que dejar el pelo largo.
Sí. Pero no te, ojo, que tú, si te lo dejas largo, eres un poco Jackson 5, ¿eh? Tú lo tienes un poco rizaico, ¿eh?
Un poco ABBA.
Se te carda.
A lo ABBA.
Bueno, no sé. Pero podías, es un experimento en invierno, ¿no? Porque en verano hace más calor. Pero en invierno sí que te podías dejar la mopa.
¿La crecer. Mopa larga?
Sí, la mopa larga.
Que me pongo como Krusty el payaso.
Se puede valer también. Bueno, que vamos a. He traído una cosa.
¿Por qué suena Pink Floyd?
Claro, he traído una cosa refrescante para el verano. Viene sabido por todos que está el auge del vinilo otra vez, que se vuelven a vender más vinilos que nunca.
Soy muy fan.
Y lo que es el formato disco, el formato de agrupación de canciones, se está perdiendo un poco, aunque se siguen sacando y se siguen vendiendo. Se trabaja mucho el single, la canción, la gente joven esta que saca. Hola, chicos, por cierto, que no se dice.
Hola,
¿no?
Es verdad, que hola. Tenemos nuevas incorporaciones.
Están todos aquí, están todos aquí. Está Laura. Está
Paula, ¿no? Está Ana, está Rodrigo y está Laura.
Eso, pues estos chavales jóvenes, a lo mejor el formato disco se les escapa un poco, van más al single. single, a la canción, a la inmediatez, y hay que reivindicar un poco lo que es el formato del disco, las 12, 13, 16 canciones que hacen los grupos, que muchas veces antaño eran incluso temáticas, tenían una línea argumental, normalmente quieren contar algo a través del disco, y bueno, yo quería este verano hacer una cosa así. Vamos a repasar los mejores discos en cada una de sus facetas durante las próximas semanas. Esta semana he decidido que vayamos a ver los discos internacionales, a mi entender, claro, porque sí que es cierto que he estado mirando muchas listas, la de Squire, la de Rolling Stone, la de los discos más vendidos de la historia, pero he hecho un poco lo que me ha salido a mí un poco de lo que vienen a ser las narices. Y
muy
entonces,
bien.
Muy bien hecho.
No, ahí viendo, a ver qué va, dice.
Sí, no iba a decir los fascículos, pero no.
No.
Entonces, lo que he hecho es los 10 mejores discos, pero sin orden y concierto. O sea, no vamos del 10 al 1 ni nada. Los que yo creo que, a mi entender, pueden ser los mejores discos de la historia.
¿Sabes cuánto me pidieron por este? ¿En vinilo?
¿Lo tienes en vinilo?
Lo tengo en vinilo, pero remasterizado.
Pues guárdale. Ah, pero es igual. Pero
De los nuevos.
Eso es una
herencia. Pero la primera edición de este me pedían 60 lerus.
Es una herencia eso, ¿eh? Yo tengo los discos de los Beatles originales de cuando mis padres, y los tengo ahí para mi jubilación.
Pues te puedes sacar buena pasta.
Porque visto que el Estado no nos va a pagar jubilación a la gente de mi edad, pues tengo ahí los discos de los Beatles bien guardados. Bueno, el caso este, The Dark Side of the Moon. Los discos de Pink Floyd son increíbles de por sí, ya. Y este es un epístome, canciones súper largas. Creo que es de los más vendidos de la historia también. 50 millones de copias en todo el mundo. Brutalísimo este tema. Brief, es que me pone los pelos de punta. ¿A ti te gusta mucho Pink Floyd?
A mí me gusta.
Yo sé que
es de mis preferidos.
Yo sé que a Cristina le mola muchísimo, que estará... También. Lo mismo está ahora con el culo en remojo y nos está escuchando. Y yo sé que este disco le mola bastante. Este tema, Brief, es el segundo, yo creo. Es de los más cortitos, pero ya te digo, este disco los trae súper largos. Y aun siendo de los más cortitos, tiene una intro súper larga. La voz de Gilmour, que estamos escuchando ahora, entra casi al final del tema. Y es una delicia escucharte, ponerte, relajarte. Dicen que es lisérgico. Bueno, por la época, ¿no? Porque la gente tomaba cosillas.
Algo
tomaban.
Inspira eso.
Bueno, y ahora lo que me interesa. ¿Vosotros, chicos, teníais conciencia de que existía un grupo que se llamaba Pink Floyd?
Sí, hombre. The Wall. We don't need no education.
Bueno. esto promete bastantísimo. Lo siguiente también es más o menos... El disco este es del año 73 y más o menos por la misma época.
¿Entonces voy a conocer todos los discos que vas a poner hoy?
Yo creo que sí.
Bien.
Yo creo que sí. 5 años después, esto era en Inglaterra, 5 años después en Estados Unidos, yo creo que por California más o menos, había 2 señoras y 3 señores que hicieron esto, el Rumors, Fleetwood Mac. Otro de los grupazos increíbles de este disco.
Me suena, pero lo tengo poco practicado.
Es Gloria, de cabo a rabo, con perdón. Tiene temas brutalísimos que todo el mundo puede conocer, como el Don't Stop, que usó, creo que fue Clinton, para como banda sonora de su campaña. Don't Stop, tiene el edito. Fue Go Your Own Way, yo creo que fue. Uno de los dos. El Dreams, o este de
Dreams,
Chain.
Dreams es mi preferida.
Dreams, es muy bonita. Sí. Hay una versión por ahí de Course que mola muchísimo. Bueno, este tema de Chain, que tiene un desarrollo brutalísimo, instrumental. 5 miembros, hemos dicho, eran 2 parejas y un non, por así decirlo, 2 matrimonios.
¿Un single?
Sí, single, pero luego no fue tan single porque interactuaron entre ellos. Sí,
qué divertido.
Era rotando.
Sexo, drogas y rock and roll a tope. Además, esto lo llevaban muy a cabo. De hecho, hay una serie por ahí danzando ahora, creo que está en HBO, que se llama Daisy Jones and the Six. Se llama Todos quieren a Daisy Jones. A Daisy Jones, que es un poco, no un biopic, pero está basado un poco en la vida de Fleetwood Mac, que es una banda que se crea, pues eso, en los años 70 con pues mucho rock and roll, mucha droga, mucho sexo. Y la serie está muy molona. El final a mí no me gustó mucho, pero bueno, si la queréis ver, se llama eso, Todos quieren a Daisy Jones. Y hay un grupo aquí en España que no a nivel estas cosas que estamos diciendo, pero a nivel sonoro sí que se parece mucho, sobre todo en este último disco que han sacado, que se llama Morgan. No sé si os suena.
Me suena.
Que son brutalísimos. Incluso tienen una versión de este tema de The Chain por ahí en YouTube, tocada en directo, que podéis ver y que os podéis gozar. Atención, segundo disco, hemos dicho primero, Dark Side of the Moon, Rumors.
Este lo desconocía, pero me sonaba.
Bueno, y otro que ha sido uno de mis discos de cabecera, y por eso lo he metido, aunque está incluido en los mejores, pero no en las primeras posiciones en esto de Rolling Stone y tal, es el Songs in the Key of Life de Stevie Wonder.
¿En este está la de Superstition?
No. Está en el Intervisions, creo. Este es un disco que es la fiesta de la música. Es un disco doble, bueno, es triple, es doble LP, pero luego tiene un EP anexo con algún tema más. Y suelen decir de los discos dobles que son un error de los artistas porque meten muchas canciones de relleno. No. Aquí no. Aquí Stevie Wonder echó la carne en el asador y cualquiera de los 21 temas que lo componen es un gozor absoluto. Tiene temas como este Sir Duke, que creo que Pepe Domingo usaba en la época en su otra casa, lo usaba en el otro programa.
Ahí.
¿Ese? I Wish, o tiene el Pasta en Paradise, por ejemplo, que lo usó Julio como base para la canción de Mentes Peligrosas, del Gangsta Paradise, o el As, que lo ha usado George Michael también para algún tema, o el Another Star, que lleva el fraseo ese de na, 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 que luego se ha usado en música de baile.
Qué bien cantas.
Stevie Wonder, que es un crack, porque además se lo toca todo, me refiero a todos los instrumentos musicales, o sea, que toca batería, toca teclado, toca bajo, guitarra, canta, todo lo hace bien. Es un tío muy prolífico, ha hecho muchos discos. Sí que es cierto que los últimos 20, 30 años no han sido tan buenos como lo que alcanzó en los 70 o en los 60, cuando era Little Stevie Wonder, que salía el tío muy pequeñito, ciego, porque ciego toda la, eso sí lo ha sido toda la
ciego
vida.
Ciego de nacimiento, ¿no?
Sí, luego ha ido creciendo, pero la ceguera lo ha tenido siempre, y salía con una armónica inmensa y salía tocando. Brutalísimo, Stevie Wonder es un tipo a tener en cuenta si no lo tenéis controlada la juventud, ¿sí? ¿No?
Sí. Se sabe quién es.
Pero... pero no habías escuchado.
Le pongo cara.
Tú de botellón no te lo pones, ¿no?
No, pues tiene temas muy danzados.
Me han confesado. ¿A alguno le gusta la música viejuna, como a mí?
Sí.
Sí. A Ana,
ejemplo,
sí. El resto son más de
reggaetón y cosas.
Más todoterreno.
Bueno, pues los todoterreno. Lo siguiente que voy a poner es un disco incontestable en la historia de la música. Es. Si no, creo que de los que más vendidos, sí lo tenéis que conocer porque es un referente, es el Thriller de Michael Jackson. ¿Sabéis que os iba a poner el Thriller? Sí. La canción de Thriller, pues no, porque es muy obvia. Y este tema, este disco tiene temas bastante ingleses. Tiene el Billie Jean, este disco tiene el Beat It. Y tiene este Wanna Be Started Something, que lo abre. Y que es un llenapistas, un rompebullates. O sea, que es un no parar de bailar. No. A la gente joven, aunque sea Michael Jackson, esto sea de los 80, esto lo habéis bailado sí o sí.
Sí, Michael
bailar,
Jackson.
Bailar.
No lo habéis bailado.
Esto se baila.
Lo habéis intentado
baila,
al menos.
La verdad es que no.
Pero bueno.
Se intenta con calcetines.
¿Cómo que con calcetines?
Para resbalar.
Ah, usted, el moonwalk. Pero claro. Yo, en esta época, yo creo que Michael Jackson todavía no hacía el moonwalk, es más tarde, en algún disco posterior.
¿En el videoclip, no?
Puede ser, el de Billie Jean, bueno, estoy dudando.
En el de Thriller, ¿no?
Bueno, el Thriller, que voy a decir, este disco de los más vendidos, año 82, producido por Quincy Jones, ya venía pegando el cipotazo muy fuertemente Michael Jackson con el Off the Wall. Y es el epítome del disco, del funk, de la música negra, aunque luego él tornó un poco a la claridad,
sí. Sí,
mutó a claro, pero por gusto propio, porque a mí estaba bien como estaba. Y nada, qué más lo haría. Luego los siguientes discos sí fueron igual de buenos, el Bad, el Dangerous. El Dangerous que tuvo hasta 10 singles, creo que fue un disparate loquísimo, pero el Thriller es donde arrancó en grosso la carrera de Michael Jackson, que también, como hemos dicho, de Stevie Wonder, ya venía de antes, porque de jovencito formaba parte de los Jackson 5. Me gusta mucho porque, aparte de estos tres muchachos que tengo aquí, la gente joven que nos está escuchando a lo mejor no sabía tampoco quién era Stevie Wonder ni Michael Jackson, y le estamos alumbrando un poco musicalmente.
Seguro.
Un poco didáctico también. Marcote, ¿cómo decía Paulete?
Nos pone Paula.
Almuerza y aprende con Marcote. Pues en eso estamos. Y en este disco, en el Thriller de Michael Jackson, hay una canción que se llama The Girl Is Mine, en la que colabora el protagonista del siguiente disco, uno de los protagonistas del siguiente disco que vamos a tratar, dentro de los discos mejores, a mi entender, de la historia de la música internacional. El siguiente disco es Paul McCartney, es la señora, iba a decir señora porque parece una señora, ¿verdad? Paul McCartney.
Bueno, con ese
tiene un look
ahora.
Claro.
Y la crepé, el cardado ese que lleva. Bueno, Paul McCartney, que colabora en The Girl Is Mine, de este disco de Thriller de Michael Jackson, forma parte, como todos sabéis, de los Beatles, que tienen, bueno, tienen muchos discazos, pero el más grosso y el más reconocido y el más valorado por la crítica y el público y todas esas cosas es The White Album. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea.
Por eso también me soplaron una buena pasta.
Sí, lo tienes,
sí,
pero
por vinilo. Es que los vinilos no sé qué tienen ahora mismo.
Pero los ha llegado a vender o no.
No,
me han pedido.
Yo empecé la colección de vinilos hace como 6, 8 años más o menos, y empecé con los buenos, con los clásicos.
Sí.
Y por este fueron...
¿Pagaste?
50, 60 claro. También.
Este lo tengo original.
Remasterizado.
Original del año 68, y lo tengo eso, ya te digo, de jubilación. Porque
sí.
Tiene temas increíbles.
En una primera edición te pueden pedir fácil 200 euros.
Bueno,
por este
pues
disco.
Ahí estaré yo para cobrarlos. Tiene el Back in the USSR, tiene el Blackbird, tiene el Obladi, Oblada. Y diréis, ¿y por qué has. Wild My Guitar, Jenny Whips? ¿Y por qué has elegido este tema? Porque es de los pocos temas en la historia de los Beatles que los canta Ringo, el batería.
Anda.
Este octubre, que había decía. Voy a poner una cosa, un toque de calidad, un toque de distinción, una cosa así divina y bonita. El Ringo, que es uno de los dos Beatles que todavía sigue vivo.
Sigo.
Toquemos
sí.
Madera.
Toca.
Claro, porque espérate que... Bueno, en fin. Una barbaridad, pero me la voy a guardar para otro día. El White Album. Disco doble también. Yo creo que es el único disco doble que tienen los Beatles. Ahora vendrá algún troll por internet sí. Y me dirá, pues no,
pretino,
pues, no. Que se llama The Beatles, que la gente lo conoce como White Album porque es blanco de por sí. Y que es forma parte de muchas de las canciones que salen aquí son las que ensayaron para ese concierto que dieron tan famoso en la azotea de Apple Music que hizo la serie esta, ¿cómo se llama? ¿Ronjo? No, ¿cómo fue? No, el del Señor de los Anillos, ¿cómo se llama? El de Peter Jackson hizo la serie esta tan latosa, porque es latosa de ver si no eres fan de los Beatles, que son como 9 horas de los Beatles grabando y fumando y hablando de tonterías, Yoko Ono pululando por ahí molestando, mirando por ahí. Y bueno, The White Album, un disco que a lo mejor es un poco impopular, porque simplemente por la música que se trata, que es el jazz, pero es un discazo berraquísimo que la gente de a pie a lo mejor no lo conoce. Es el Kind of Blue de Miles Davis. Yo entiendo que el jazz es una música bastante rocosa, que es bastante, como he dicho, unpopular. Vosotros es el
esto
jazz...
Aquí
sí que os pillo. Esto,
esto
no
es
tenéis...
para escuchar con gin tonic en la mano.
Bueno, con gin tonic o con
en
algún
casa.
Tipo de droga sedante, porque... No, no, porque es que esto es bastante denso. Son cuatro tipos, cuatro genios, eso sí, improvisando. Está John Coltrane, Paul Chambers al bajo y creo que está Bill Evans a la batería, creo que sí. Bueno, y es una... no, Bill Evans al piano... Y la batería, lo tengo por aquí, Junko, bueno, no sé. Cuatro jefazos increíbles, pero claro, esto no tiene letra. Son cuatro tíos improvisando. Son sesiones que se grabaron prácticamente todas improvisadas en unas horas y que han consagrado a Miles Davis como uno de los mejores músicos de jazz de la historia. Y es un disco muy a tener en cuenta, que habrá gente que no lo tenga ponderado, pero es un disco para tener ahí. Kind of Blue.
Yo creo que tengo alguno de Miles Davis, pero no sé si es este, no te lo sabría decir.
Yo no sé
tengo
si
alguno.
Si es pre-heroína o post-heroína este disco. Sí, porque Miles Davis le daba un poco
muy de nicho, ¿no?
A lo que sí, al papel de plata, pero bueno, hablando de drogas, fíjate lo que te iba a decir, el último que he traído hoy es un disco bastante ligado al mundo de las drogas por cómo acabó su cantante, es el Nevermind de Nirvana. Como lo rompe. He dicho que, bueno, la muerte de Kurt Cobain está relacionada con el mundo de las drogas. No, él se pegó un sinfonazo, uh-huh. Dicen, ¿no? O sí. Dice, sí, con una escopeta.
Con una escopeta.
Sí. O que le dispararon. Incluso hay una teoría por ahí que le dispararon. Pero es que él practicaba mucho el mundo de las droguitas. Kurt Cobain, él y su mujer, ¿cómo se llama? Courtney Love.
Courtney.
Que también le llevaba por el camino mal. Bueno, Nevermind.
Estaba hablando con Ana, ¿de qué año es este
91. De hecho, creo que el año que viene se celebran los 30 años de la muerte de Kurt Cobain y creo que en una emisora hermana están preparando una programación un poco especial para celebrar.
¡Qué bueno!
En Rock FM.
Y bueno, el Nevermind de Nirvana, yo me acuerdo que yo iba a un colegio en el Extraradio de Madrid, en una zona bastante lamentable, pobre iba a decir, la moraleja. Y entonces no tenía...
Que tú ibas allí al cole.
Yo iba a la maleja. Al cole.
Ay.
Entonces no tenía manera de comprar discos. Y mi amigo Swan me dijo, oye, ¿no te importaría que he escuchado este disco que mola muchísimo? ¿Me lo compras en el Vips o en el Acampo? Y entonces yo se lo compré, pero claro, me lo tosté en una caseta.
Ah, bueno, ¿cómo se hacía entonces?
Me dio la vuelta a la cabeza, porque son 12 temas, creo, 13 temas brutalísimos. Reinventaron el mundo del rock, inventaron lo que se llama el grunge, que forma parte incluso de una cultura, una manera de vestir, una manera de pensar.
¿Estos eran de Seattle, si no me equivoco?
Sí, de Seattle, la famosa generación X, ¿no? De gente que, pues eso, que vestía así con camisetas de cuadros, vaqueritos, todo muy roto, todo muy desgreñado, pero sonaban brutalísimos.
Es de mis discos favoritos este.
La semana que viene...
Este y el Unplugged en New York.
Sí, ese fue el último yo creo que hicieron antes de que doblara servilleta. Bueno, que la semana que viene volvemos. Voy a traer lo mismo.
Vamos a
pero...
repasar lista. Pink Floyd.
Dark Side of the Moon. Apúntense.
Stevie Wonder,
Songs in the Key of Life. Michael. El Rumors de Fleetwood Mac, se te ha olvidado. El Thriller de Michael Jackson.
El disco blanco de los Beatles.
El de Beatles. El Kind of Blue de Miles Davis. Y hemos dicho el Nevermind de Nirvana. Algunos se me ha quedado porque...
Vamos, discazos.
Nos tenemos que ir ya, pero bueno, otro día...
¿La próxima semana qué?
Discos, lo mismo, los mejores discos de la historia, pero de aquí, sí. De nuestro país, de las Españas, de la piel de toro. De
gran amplio recorrido.
Sí, amplio. Run, train, running.
Me quedo tranquilo.
Bueno, que os quiero mucho, ¿eh?
Adiós, Marcote.
Adiós.
Ya van las chicas tomando asiento. Comenzamos a las 12 la tertulia con nuestras chicas, esta tertulia de verano. Y hoy vamos a tratar el tema de lo sano. Vivimos bajo una dictadura de lo sano los últimos años. ¿Nos estresa el comer sano? Bueno, ahora lo comentamos.
Sigue también a Cristina López Schlichtin en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana. ¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial.
¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las